El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 18 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioisla tv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Le sale otro negocio sin informar a Memo González. Esta noche hay debate en el PPD. Les comparto las claves que yo creo que debe buscar cada candidato. Tribunal de Apelaciones ya pone la lista de los temas, las preguntas que tendrán que contestar las partes en la vista oral de la impugnación a las candidaturas de Victoria Ciudadana. Y hablamos de desarrollo económico y más con Heriberto Martínez Otero. Y bueno, algunas notas rápidas de programación. Como les dije, hoy no es jueves de Ciencia Boricua. Mónica me pidió el jueves libre porque está muy ocupada con cosas de su trabajo. Y yo, pues, ¿quién soy yo para decirle a Mónica que no? Ella es la que manda, ella es la que produce este segmento. Así que no tendremos el jueves, pero la sustituimos con mi buen amigo y amigo de todos ustedes. Ustedes lo conocen bien, Heriberto Martínez Otero. Estaremos con él en el segundo y tercer segmento. Y mañana, para los fanáticos del Viernes Pop, mañana tenemos edición especial, una hora entera de Viernes Pop. Eso es lo que hay mañana en ¿Qué es la que hay? Así que desconéctense, olvídense de la politiquería y hablamos mañana de cosas nerdas. Que yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta mucho, así que pues va a tener que aguantarme. Y vamos rápido. ¿Qué ocurrió anoche en el BCN? Los Atléticos de San Germán rompieron su racha perdedora y derrotaron bien. Derrotaron por 17 puntos a los Piratas de Quebradilla en su casa, en la Alquelio Torres. Tengo que decir algo de la fanaticada de San Germán, que cuando juegan con los Cangrejeros guerreamos, pero en verdad hay que admirar esa fanaticada porque su equipo estaba 1-5, si no me equivoco, estaba anoche, y esa cancha estaba llena, completamente llena. Eso no pasa con ningún otro equipo. En Puerto Rico las fanaticadas tienden a ser bastante, bastante, como se dice en inglés, flimsy. Y cuando el equipo luce mal, pues la cancha se vacía. Así que interesante. En ese sí, el otro partido anoche fue un partidazo, una revancha de la final. Los Gigantes de Carolina visitaron a los Vaqueros de Bayamón. Y tristemente, Manolito, lo siento para ti, los Gigantes fueron derrotados en tiempo extra por 2 puntos. Nada más, fue un juegazo. Yo no lo vi, pero cuando vi el box score esta mañana dije, wow, qué clase de partido. Y lo chulo fue que ayer los Vaqueros de Bayamón hicieron el Moncho Night. Y ustedes, si no saben quién es Moncho, Moncho es pues la mascota de los Vaqueros. Hace ya, creo que lleva 35, 40 años con ellos. Moncho es un hombre con diversidad funcional, con síndrome de Down, y siempre está ahí, va a los juegos de visitantes, va a los juegos de local. Y anoche le dedicaron el juego a Moncho y vendieron una jersey oficial de los Vaqueros de Bayamón con el número de Moncho, que es el 00. Y todas las ganancias de ayer de esa jersey eran para organizaciones que trabajan con la comunidad de síndrome de Down. Así que quedó brutal eso. Felicito a los Vaqueros por ese gesto. Y arriba Moncho, que es un staple, es una de esas personas que siempre están ahí en el BCN y hacen que la liga sea especial. La acción para hoy, hay 3 partidos en calendario. Los Osos de Manatí visitan a los Leones. Los Osos han perdido, llevan 2 semanitas malas. Los Leones llevan toda la temporada mala, así que el que gane hoy quizás tiene buenas noticias. Los Indios de Mayagüez, que están calientes, visitan a los Piratas de Quebradilla. Y los Santeros de Aguada visitan a los Mets de Guaynabo. Entonces, rapidito, ya hay 12 jurados en el caso criminal contra Donald Trump en Manhattan. Hace unos minutos se llenaron, son 12 jurados, ahora van a escoger 6 alternos para tener, ¿verdad? Los jurados alternos son jurados que, aunque no deliberan, están en todo el proceso del juicio y están ahí para sustituir en caso de que un jurado se tenga que ir por enfermedad, por cualquier asunto, y que no haya que volver a empezar el juicio. El juez quiere 6 jurados alternos, ya escogieron uno. Mañana continúa el proceso de selección de jurado y si se sigue moviendo al mismo paso que se ha movido hasta ahora, es muy, muy probable que se complete mañana el jurado, el proceso de los alternos y que entonces el lunes arranque el juicio en su fondo, el juicio criminal contra Donald Trump, con los opening statements de cada parte, entre otros asuntos. Así que desde el lunes en adelante tendremos todos los días actualizaciones de lo que esté pasando en el juicio criminal contra Donald Trump. Y bueno, vamos con el tema político de la semana, el tema del empresario, distinguidísimo empresario arecibeño, el representante José Memo González. Como saben, desde el martes, por una investigación del periódico El Nuevo Día, nos enteramos que Memo tenía tiene a su nombre una corporación que es dueña de un timbiriche, de un chinchorro, en la playa de Arecibo, en un área de chinchorros, ¿verdad? Es como un food truck park que se llama Part Time. Ese negocio ha generado sobre $300,000 en venta en los últimos años y el representante no ha reportado en sus informes de ética ningún tipo de ingreso o ganancia de parte del negocio. Incluso ha dicho en apariciones públicas que él no cobra nada de ese negocio y que pues él esencialmente tiene el dinero en la cuenta del negocio y que el día que él se pague algo de ese negocio, ese día él lo reportará. Ok, interesante. Si usted le quiere creer, pues créale. La oficina de ética le creyó. Qué curioso. ¿Será porque es PNP? Bueno, pues hoy en su cuenta de Twitter, no he visto, no sé si hay comunicado de prensa, no sé si ha salido en algún lado, pero en su cuenta de Twitter, el secretario general del Partido Popular Democrático, que ayer junto a unos aspirantes a la legislatura popular le presentaron una querella ética a Memo González en la Cámara, pues hoy en Twitter el representante Geraldo Toñito Cruz reveló que hay otra corporación a nombre del representante José O. González Mercado, mejor conocido como Memo González. Se trata del Magic Touch Car Wash, que está localizado en la carretera 638, kilómetro 1.0 del barrio Domingo Ruiz de Arecibo, cuyo agente residente es José O. González Mercado. Se dedica a la venta y reparación de gomas con car wash. De hecho, en el 2014, el Departamento de Estado le hizo saber a esta corporación, Magic Touch Car Wash, que no había radicado sus informes anuales y que estaba en incumplimiento de esa radicación. O sea, que ya son dos. Digo, a lo mejor esta corporación está inactiva. A lo mejor ya no funciona. A lo mejor ya no es mira qué bien. Me están escribiendo aquí. Ah, ok, cool. Bueno, así que estamos ante un empresario en serie. José Memo González. Deberíamos todos aspirar a tener el tiempo para ser legislador, candidato a alcalde de Arecibo, líder comunitario y empresario en serie de dos negocios. Negocios que por su naturaleza requieren la presencia activa del dueño. Porque como me dijo una vez un empresario de verdad que se dedica al negocio de la comida, me dijo una vez, yo no puedo dejar el negocio solo, yo tengo que ir porque el ojo del amo engorda el caballo. Así que muchas preguntas para el representante que pueda contestar. De nuevo, esto fue un tuit de Toñito Cruz a las 10 y pico de la mañana. No sé, no he visto ningún tipo de respuesta. Lo único que he visto hoy fue a Tomás Rivera Chats caerle encima a Toñito Cruz por temas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, en parte pues para defender al pobre Memo. Pero no he visto expresiones de parte de Memo hoy, no he visto ningún tipo de reacción. Veremos qué logra con este tema, pero qué interesante. Qué interesante que Memo ya no es uno, ahora son dos negocios. ¿Saldrán más negocios? ¿Aparecerán más asuntos? ¿Hará algo la Oficina de Ética Gubernamental? Ya sabemos que la Cámara va a investigar, pero la Oficina de Ética Gubernamental reabrirá sus investigaciones, harán referido al Departamento de Justicia. ¿Justicia buscará nombrarle un FEI y acusar a Memo González en año de elecciones? Obviamente, Yo sé que ustedes saben la respuesta a esas preguntas, pero mi trabajo aquí es hacerla. A ver si en algún sitio, alguien se le llena. Se le llena la cara de vergüenza. Bueno, de todos modos, vamos a seguir con los temas. Hoy, esta noche, hay un debate, el primero de tres debates que celebrarán los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. El primero es esta noche en Guapa Televisión. El debate es tarde, es a las 10 de la noche. No sé realmente cuánta gente se siente a ver un debate de una hora a las 10 de la noche. En mi podcast Puestos para el Problema estábamos especulando que Guapa puso el debate a esa hora porque no quiere competir con la Casa de los Famosos en Telemundo, que es a las 9 o que termina a las 10. Y si es así, bueno, pues tiene sentido. A usted puede gustarle o no la Casa de los Famosos, usted puede verla o no. Yo no la veo, pero estoy al tanto porque todo el mundo la comenta en las redes. Y cada vez que alguien dice que hay que votar por Mari Pili, yo voy y voto por Mari Pili porque así soy. Tengo que defender a la nuestra. Así que será a las 10 de la noche ese primer debate. Presumiendo que no lo va a ver tanta gente como si fuera a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Pues es muy importante para ambas campañas asegurarse que los clips que se rieguen por redes sociales y que entonces serán los clips que mañana analice la radio y los analistas y los comentaristas y los que consumen muchos medios y los populares y las populares que van a ir a votar, pues que esos clips sean buenos para los candidatos o candidatas. Pero más allá, independientemente de la hora, este debate es muy importante por varias razones. La principal es porque es una oportunidad para ambos candidatos y para el Partido Popular en general, número uno, de tener un momento en Televisión Nacional de una hora, que eso vale cientos de miles de dólares. Es una oportunidad que no va a tener ningún otro partido, porque aunque el PNP tiene primaria, el PNP no va a debatir. Y segundo, esta es la segunda oportunidad, esta es la segunda parte de la oportunidad, es una oportunidad para ambos y para el partido como institución hacer un contraste claro con el Partido Nuevo Progresista. Hasta ahora, aunque ha habido ciertos tiros esta semana, pero han sido tiros menores, hasta ahora la primaria del PPD se ha llevado en relativa paz y armonía, todo lo contrario a la primaria del Partido Nuevo Progresista. Y creo que más allá de hablarle a los populares que van a votar en la primaria del 2 de junio, ambos candidatos deben aprovechar para hablarle al país y a través de los periodistas. El debate va por Guapa, va por WKQ y va por El Vocero. Eso es la alianza de esos tres medios los que están presentando el debate hoy. Pues hablarle al país a través de esos medios, a través de los periodistas de esos medios y buscar hacer ese contraste. Y bueno, más allá de los objetivos generales, hice una lista aquí de lo que yo creo que son las claves para cada uno de los candidatos esta noche. Yo no estoy participando activamente en ninguna de las dos campañas, no he sido parte de ningún tipo de preparación para estos debates. Digo, yo apoyo a Jesús Manuel Ortiz, voy a votar por él, y si me pide que lo ayude en algo, lo voy a ayudar, pero ahora mismo no estoy participando. Así que estas claves yo las hago desde mi, ¿verdad?, de mi rol de analista y de mi conocimiento como consultor político, que he participado en preparación de debates para todo tipo de candidatos, a todo tipo de niveles. Lo más importante en la era moderna de las redes sociales, como les he dicho, no es tanto la hora entera del debate, es asegurar que los clips, los cortitos que van a salir de los debates, sean positivos. Incluso si el candidato de uno tuvo un buen turno, es trabajo de esa campaña sacar ese clip lo más rápido posible, asegurar que corra por ahí, que corra por WhatsApp, que corra por Facebook, que corra por YouTube y que lo vea más gente. Así que comenzando, las claves para Juan Zaragoza. Presumimos que las encuestas públicas que hemos visto, la del Nuevo Día y la Noticel, son correctas, así que presumimos que él está atrás y que Jesús Manuel Ortiz le lleva una delantera bastante cómoda. Así que Juan Zaragoza tiene que hoy ser agresivo, ser asertivo y tiene que buscar ganar el debate. Él necesita que este debate sea el comienzo del cierre de su campaña, que él de alguna forma, en los 40 y pico de días que quedan, pueda retomar algo de momentum y construir sobre ese momentum. Así que tiene que ir a buscar la victoria. Claro. Y aquí es que está el riesgo. Porque si esto fuera Juan Zaragoza versus un candidato del PNP o del PIB o de Proyecto Dignidad, pues Juan Zaragoza se puede parar sin miedo alguno y entrar al ring de boxeo a soltar jabs, uppercuts y ganchos por ahí para abajo sin ningún miedo a las repercusiones. Pero el debate no es contra un candidato del PNP, es contra un compañero de su partido, en este caso el presidente del Partido Popular Democrático. Y creo, haciendo memoria de lo que fueron los debates, porque en el 2020 hubo debates entre Charlie Delgado, Eduardo Batti y Carmen Yulín, mi memoria, y puede que la memoria me falle, ¿verdad? Porque ahora pues está afectada por lo que ya sabemos cuál fue el resultado de esa elección. Mi memoria es que en esos debates Charlie Delgado recibió bastantes ataques de parte de Yulín y de Eduardo Batia, aunque todos recibieron ataques de todos. Pero yo creo que a los populares no les gustaron esos debates. Y me parece que en esos debates Charlie Delgado un poco amarró su victoria. El de la primaria, que fue una victoria contundente e impresionante con más del 60% del voto. Así que Zaragoza, pues su trabajo, su asignación hoy es complicada porque él tiene que ganar, tiene que ser agresivo, tiene que ser asertivo, pero no se le puede pasar la mano. No se le puede pasar, no puede pasarse de la línea. Lo otro es que Juan Zaragoza, lo vimos en su discurso del domingo, lo hemos visto en sus entrevistas, lo hemos visto en sus apariciones públicas, pues tiene una tendencia, por su conocimiento y porque es una persona profunda y que es una persona con mucha experiencia, a irse por la rama. Y pues lo voy a decir, quizás puede ser un poco aburrido. Así que, ¿cómo él hace que sus apariciones y sus turnos no sean aburridas? ¿Cómo él hace que sean enérgicas, que tengan punch y que sean memorables? Así que, pero por otro lado, su campaña es de que él es el administrador, es el que tiene la experiencia, él tiene que traer a la mesa, pues, datos, cifras, planes que reafirmen su mensaje de campaña, pero a la misma vez sin hacerlo demasiado aburrido. Y eso suena fácil, pero es bastante difícil, sobre todo en turnos cortos. Yo, como digo, no estoy participando en este debate en ningún tipo de preparación, así que desconozco las reglas, no sé cuáles son los turnos, no sé si duran mucho, duran poco, no sé si hay refutación, no sé si hay preguntas del público. Pero el tiempo no es tanto. Yo sé que hay pausas comerciales, así que no es una hora completa. Pero vamos a presumir que si fueran 40 minutos de programación, quizá un poquito más, 45 minutos, quítenle 5 a 10 minutos que van a usar los periodistas haciendo sus preguntas y hablando, pues esencialmente cada candidato lo que tiene son 15 a 18 minutos. Así que no es tantísimo tiempo para hacer demasiadas cosas. Y ahí es que está el riesgo. Yo buscaría para Juan Zaragoza ser, como se dice en inglés, wonky, saber mucho, ser profundo en temas de gobierno, pero de una forma sutil. Y yo siempre recuerdo, esto es de no es mis primeras memorias políticas, pero una de mis más antiguas memorias políticas, ese famoso debate entre Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló en el 2004, el debate del Alacrán, que ya era bastante obvio que Aníbal estaba ganando el debate. Y yo recuerdo un momento que había una pregunta sobre el megapuerto de Ponce. Y Rosselló decidió explicar que el megapuerto de Ponce tenía 24.000 espacios para 24.000 BTU, alguna métrica que se usa en las navieras para decir cuántos vagones caben en un muelle versus que otro puerto tenía otro. Y cuando yo vi eso, que yo tenía 21 años en el debate del 2004, y lo escuché y dije, wow, ya, aquí se acabó este debate, porque qué rayo tiene que estar Pedro Rosselló hablándole a una audiencia de dos y pico millones de personas que tienen que haber visto ese debate, sobre cosas tan técnicas y tan insípidas y aburridas, sobre la capacidad de almacenar furgones de un muelle sobre otro utilizando jeringonza y términos específicos de esa industria. Así que creo que Juan Zaragoza tiene que buscar evitar la tentación de caer en esos temas. Así que él tiene que verse wonky, pero sutil. Por su otra parte, Jesús Madero Ortiz entra al debate en la delantera. No ha cometido muchos errores en esta campaña primarista, así que su trabajo principal tiene que ser mantener esa delantera, mantener ese momentum, no cometer errores importantes, y creo que lo número uno es mantener el control. Si Juan Zaragoza viene a disparar desde el principio y viene con ataques directos, es muy importante que Jesús Manuel Ortiz no pierda la chaveta. Incluso si me pidiera consejo, yo le diría que ignore los ataques de Juan Zaragoza. No todo se puede ignorar, tampoco es verdad que uno parezca, pero si Juan Zaragoza lo ataque y él tiene un minuto y medio para contestar, le voy a dedicar 10 segundos a contestarle a Juan Zaragoza y un minuto y 20 para adelantar lo que él quiera adelantarle, que es lo que son sus objetivos. Creo, y en parte aquí, esto pues por la naturaleza del medio y la naturaleza de los candidatos, pero en parte también porque la campaña de Juan Zaragoza ha buscado construirlo, creo que aunque Jesús Manuel es el favorito para ganar y está delante de las encuestas, no entra como el favorito para ganar este debate. siento que las expectativas están de que Zaragoza va a demostrar un dominio sustantivo superior al de Jesús Manuel. Y eso es una oportunidad para Jesús Manuel, porque él, la gente lo subestima. Jesús Manuel lleva muchos años en el gobierno y sabe debatir, ha sido legislador, ha estado en los medios. Y un poco, pues él tiene que aprovechar, ¿no?, y usar esas expectativas que están bajas en su lado y altas para Zaragoza, pues para sobrellevar y sobrepasar esas expectativas. Debe buscar comunicar conocimiento, y creo que, contrario a Zaragoza, que quizás irse muy profundo y muy, muy técnico en los temas puede ser una desventaja, en este caso, quizás para Jesús Manuel, porque la gente no lo espera, ser técnico en X o Y cosas, por ejemplo, en seguridad, que es uno de los temas que me consta que él domina bien, pudiera ser una ventaja. Pero creo que lo más importante, lo fundamental para Jesús Manuel Ortiz esta noche es, además de mantener el momentum y no perder la cabeza, es comunicar y proyectar esperanza. La mayoría del país, y sí, la mayoría de los populares, no creen posible que los populares puedan ganar las elecciones en noviembre. Punto. Es más, más gente piensa que los populares van a quedar tercero a que van a ganar las elecciones. Y creo que Jesús Manuel tiene, aprovechando la oportunidad de que va a estar en televisión nacional, y no una, sino tres veces en debate, de empezar a comunicar esa esperanza, empezar a hacerle creer a los populares de que una victoria es posible y que esa victoria la va a traer él junto a Pablo José Hernández. Así que, por ahí es que yo veo las claves de ambos candidatos. Desgraciadamente no voy a estar mañana aquí. Lo que tenemos el viernes pop, que lo vamos a grabar, así que no voy a estar mañana aquí para analizar cómo le fue a cada uno. Pero tenemos una ristra de excelentes analistas desde temprano en la mañana, así que obviamente tendremos las reacciones al debate y el análisis en toda la programación de Radio Isla mañana viernes. Y bueno, antes de irnos a la pausa, rapidito, el próximo... ¿cuándo? El martes, 24 de abril, si no me equivoco, ha sido señalada la vista argumentativa ante el Tribunal de Apelaciones en el caso de la impugnación de las candidaturas de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, que no entregaron los endosos. El Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico rara vez celebra vistas argumentativas. Eso en los tribunales apelativos de Estados Unidos es común. En Puerto Rico es bastante raro que ocurra. Así que va a ser interesante qué va a pasar ahí. El panel que tiene el caso es un panel de cuatro jueces, lo cual pues puede ser problemático, porque si hay un empate, entonces se confirmaría la sentencia del juez de primera instancia y le tocaría entonces al Tribunal Supremo resolver, y pudiera haber un empate en el Tribunal Supremo también, porque ahí solo hay ocho jueces en el Supremo. Pero me llamó la atención que, según una historia de Noticel, ya los jueces del apelativo le adelantaron a las partes cuáles van a ser las preguntas, y específicamente el tribunal le está diciendo a las partes que le expliquen cuál es el daño real y verdadero de los recurridos ante la omisión de endoso de los candidatos querellados. ¿Cuál es el daño real y verdadero de los recurridos ante la omisión de los candidatos, pero particularmente el cuanto al puesto de comisionado o comisionada residente? Me parece que ese tema del daño, recuerde que usted en Puerto Rico y esencialmente en ningún tribunal de Estados Unidos, usted no puede demandar porque sí. Usted tiene para demandar probar que usted sufrió un daño de parte de la persona a la que usted demanda, y creo que ese era el punto más fuerte de los candidatos de Victoria y de Dignidad, y parecería que el Tribunal de Apelaciones también está viendo eso como un punto fuerte y parece que quiere particularizar sobre ese asunto. Y me llama mucho la atención que distingan las candidaturas a la legislatura de la candidatura a Washington, porque ninguno de los candidatos a Washington impugnó la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén. Quien la impugna es una candidata del PNP que fue descalificada porque no consiguió los endosos. Así que, quién sabe, si yo tuviera que apostar, yo pensaría que el apelativo va a confirmar al tribunal de instancia el juez Antonio Cuevas, pero aceptaría también una segunda apuesta, un side bet, de que quizá confirmen para todos los candidatos y revoquen para la candidatura a Washington y que se salve Ana Irma Rivera Lacén. ¿Qué pasará? Pues ya veremos. Pero nosotros vamos a una pausa y cuando regresamos conversamos con Heriberto Martínez en Que la Que.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y para mí es un verdadero placer dar la bienvenida una vez más a este espacio a mi gran amigo, el economista favorito de todos y todas los que escuchan Radio Isla, Heriberto Martínez Otero. ¿Qué es la que hay, Heriberto?
Luis, saludos, ¿todo bien? Un abrazo para ti y para todo el público de Radio Isla en la tarde de hoy. Es un jueves bien particular porque estamos a mitad de abril, pero Luis, ya empezó a apretar la lluvia, empezó a apretar el cansancio, pero nada, seguimos en la batalla.
Eso es lo más importante. Que conste que Heriberto está aquí invitado en su carácter de economista y de amigo mío que me tiene que llenar unos espacios de radio porque Mónica no puede. No vienes hoy aquí a hablar a nombre de la Liga Cooperativa, para dejarlo
exacto.
Claro.
Exacto.
Ya son las 5:25, ya tú ponchaste, así que...
Exacto.
Lo importante es que las expresiones vertidas en este próximo segmento no son la opinión de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.
Heriberto Martínez, el economista.
Eso así. Bueno, Heriberto, vamos a comenzar con el tema. Yo toqué esta noticia ayer al final del programa, y es que el Fondo Monetario Internacional, en sus proyecciones anuales de todas las economías del mundo, no es que hizo solamente la de Puerto Rico, calculó que el crecimiento económico en Puerto Rico en el 2023 fue de negativo 0.7%, mientras que la Junta de Planificación Local calculó que en el año fiscal, que no es lo mismo pero se parece, el crecimiento fue positivo 0.7%. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional ve la economía de Puerto Rico decreciendo, o sea, negativo 0.2% en el 2024, mientras que la Junta de Planes ve la economía creciendo en 2.8%. Esa diferencia es bastante grande. ¿Quién tiene la razón?
Mira, yo pienso que aquí lo que hay que mirar es la parte metodológica. En la parte metodológica todavía la Junta de Planificación de Puerto Rico no ha podido como que actualizar bien el tema de los datos y qué es lo que está ocurriendo. Te voy a dar un ejemplo. Si vamos al apéndice económico del gobernador que se publicó en abril, vamos a ver, por ejemplo, que el consumo privado de los hogares está en 84,000 millones de dólares, pero el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, que es como nosotros medimos el tamaño de la economía, está como en 76,000, 78,000. O sea, hay unas banderas en los datos que nos llevan a pensar que esos datos de la Junta de Planificación hay que mirarlo de nuevo con calma y con cuidado. Es mucho dinero federal el que está en caja sedentaria, que se está utilizando a cuenta gota. Hay factores de la economía, por ejemplo, el tema de la construcción, que tiene eslabonamiento en otros sectores, que todavía se mantiene bastante activo. Así que no quiero decirte, Luis, no quiero mojarme quién tiene la razón. Ciertamente reconozco que desde la Junta de Planificación han hecho un gran esfuerzo, pero esos datos del 2023-2024 hay que mirarlos un poquito mejor. Y de parte del Fondo Monetario Internacional, a mí me gusta mucho su base de datos y la manera de recopilar información, pero tampoco soy tan fanático de cómo proyectan el crecimiento económico. Yo preferiría decirte, Luis, que con que se cree empleo neto, con que las familias lleguen a fin de mes y con que tengamos una clase trabajadora y profesional saludable, yo me sentiría satisfecho. Pero lo que sí estamos viendo, y te voy a dar los datos concretos, Luis, es que las quiebras están aumentando. Uh-huh. Estamos viendo que el sobreendeudamiento de las familias está aumentando también. Uh-huh. Y estamos también viendo muchos casos de ejecuciones de casas y de hipotecas. Por lo tanto, si me preguntas a mí, ya ahí tenemos unos indicadores concretos que provocan dramas humanos que me llevan a pensar que hay un montón de cosas en la economía de Puerto Rico que no van bien. No estoy optimista en este momento.
Eso te iba a preguntar. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Va a crecer la economía? ¿No va a crecer? ¿Se acabó el sugar high? ¿Cómo tú lo estás viendo?
Mira, lo que ocurre es que no ha habido una transparencia contundente con el tema de los datos que me digan, Heriberto, quedan 11,000 millones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. Cuando esos 11,000 millones de dólares comiencen a utilizarse para esa reconstrucción, pues quizás por el tema de la construcción, vamos a tener algún tipo de crecimiento económico, pero Luis, no sabemos. O sea, ¿cuándo van a poner la primera piedra? ¿Cuándo van a llegar los primeros cables? ¿Cuándo van a hacer los primeros estudios de terreno para hacer esa reconstrucción? Estamos viendo anuncios con muchos datos positivos, pero cuando vemos la ejecución en la calle, no tenemos muy claro qué es lo que está pasando.
Así que hay mucha... Y por eso, o sea, en parte es medio extraño, porque tú y yo, que nos graduamos de la universidad el mismo año y empezamos nuestras vidas profesionales a la misma vez, técnicamente nunca habíamos estado en una economía de Puerto Rico con el desempleo tan bajo, claro, con el total de empleos privados tan alto, con aumento en los salarios, porque ha aumentado los salarios reales, pero aún así, quizás todavía nos falta mucho para salir del boquete.
Exacto, lo primero que hay que hacer es reconstruir toda esa infraestructura. Uh-huh. Número dos, verificar que en nuestros sectores productivos tanto empresariales privados como cooperativos, incluso como corporaciones públicas, estén también en una situación de solidez, que si no hubiesen todos estos fondos federales disponibles, como quiera pudieran seguir operando y haciendo que crezca la economía. Así que, de nuevo, me parece que hay todavía muchos fondos federales en Puerto Rico para el tema de la construcción que nos podrían llevar a un crecimiento sostenido, de acuerdo a los estimados generales, hasta el 2027-2028. Ahora, ese dinero se tiene que utilizar bien, tiene que haber premura en los procesos y tiene que haber también transparencia en las razones de por qué no se está utilizando y cómo lo agilizamos.
Y entonces, saliendo del tema económico y pasando al tema fiscal, la semana pasada el gobierno publicó los estados auditados para el gobierno de Puerto Rico para el año 2022. Y pues en dichos estados establece que el gobierno cerró el año en déficit cuando se contempla el pago de la deuda que se comenzó a hacer en ese año 2022, luego de que terminara la primera ronda de las reestructuraciones. ¿Te sorprende ese resultado? ¿Qué pasó ahí? Tú en ese momento estabas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, así que obviamente manejaste esos datos. ¿Qué pasó?
Leí el informe. Leí el informe de KPMG, son muchas páginas. Y lo que dice el informe no necesariamente es lo que se entendió o lo que yo entendí que se publicó. Te comento. El primer argumento es que había un déficit acumulado en Puerto Rico de 51 mil millones de dólares. Había bajado de 59 mil a 51 mil. Y rápido viene la pregunta, ¿de dónde sale esto? 51 mil millones, estamos hablando de 4 veces el presupuesto de Puerto Rico. ¿De dónde sale ese dato? Pues resulta, cuando voy al informe, que no es el déficit acumulado, es lo que se conoce como la posición neta de los activos. O sea, hay un montón de cuentas ahí metidas que recién se empiezan a calcular porque es parte de lo que se conoce como el GAAP, ¿no? El General Accepted Accountability Program, en donde ahora se están empezando a calcular cosas que antes no se calculaban y lo que habría que ver es la variabilidad del cambio. Segundo, la Junta está utilizando argumentos, porque estoy convencido de que quieren quedarse por aquí con nosotros un tiempo adicional, pero la Junta lo que está diciendo es que ese primer presupuesto no estaba balanceado porque el servicio de la deuda que se pagó no vino del Fondo General, sino que vino del Treasury Single Account, que no es otra cosa que la reserva que se estaba creando para precisamente pagar la deuda. Estamos hablando de que se desembolsaron 7.000, 8.000 millones de dólares de golpe. Obviamente eso no iba a estar en el presupuesto del Fondo General, ni se contemplaba que saliera de los ingresos de ese año. Ese dinero provino de la reserva de liquidez que se creó a partir del 2017, cuando dejamos de pagar la deuda. Así que, de nuevo, pienso que, insisto, la Junta está utilizando argumentos complejos de contabilidad para, de algún modo, justificar que tienen que quedarse en Puerto Rico más tiempo del necesario.
Sí, es un poco Junta now, Junta siempre, Junta forever.
Pues hay algo de eso de momento. Sí. El director ejecutivo de la Junta habla de que ahora hay que trabajar con el desarrollo económico de Puerto Rico. Sí. Y cuando uno le pregunta, okay, ¿qué es desarrollo económico? O sea, desarrollo económico es un significante que se puede utilizar para... Nada, está tan abierto que pierde su propio significado, y me parece que lo que están es buscando una manera de justificar, mantener una estructura como la Junta aquí en Puerto Rico.
Es que, bueno, no, todavía no ha existido una burocracia que no sea buena en justificar su propia existencia.
Claro, y más cuando estamos hablando de sueldos de 600 mil dólares anuales y otras cositas adicionales que algún día te contaré.
Sueldos brutales, no solo del director ejecutivo, todo el mundo que trabaja en la Junta cobra sueldos por encima de lo que cobra su contraparte en el gobierno central. Nadie sabe quiénes son, absolutamente nadie sabe quiénes son. Si usted es el subsecretario de Desarrollo Económico, usted puede salir en el Nuevo Día, puede estar aquí por la mañana Julio Rivera Saniel haciéndole preguntas difíciles. Si usted es el subdirector de Planificación Estratégica de la Junta de Control Fiscal, nadie sabe quién es usted tampoco. Y un poco, no sé si se ha creado un monstruo con demasiadas cabezas y con demasiado poder.
Claro, y con demasiados recursos y, como tú dijiste, con buenos salarios y compensaciones. Por lo tanto, ¿dónde un funcionario de la Junta podría ganarse eso en cualquier posición del gobierno o en el sector privado en Puerto Rico? Nada.
Bueno,
eso es parte de la discusión.
Eso es parte del mambo. Vamos a ir a la pausa un poquito más temprano porque tengo otra pregunta, pero no quiero cortarte abruptamente. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando de economía y vamos a hablar un poquito de política también con el buen amigo Heriberto Martínez Otero. No se vaya nadie, que es la que hay continúa.
Sí. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con el buen amigo Heriberto Martínez Otero. Estamos hablando de economía, vamos a hablar también un poquito de política. Si usted está esperando el jueves de Ciencia Boricua, quiero que sepa que hoy Mónica está excusada por cuestiones de trabajo. Así que Heriberto está aquí con nosotros hablando de una ciencia menos precisa que la ciencia que usualmente hablamos hoy, pero una ciencia que nos ha dado de comer a los dos, la economía. Bueno, ya hablamos un poquito de la economía en general de Puerto Rico. ¿Cómo encaja o cómo tú comparas lo que está pasando en la economía macro puertorriqueña con lo que está pasando en el sector en el que tú estás trabajando, en las cooperativas?
Mira, al momento el sector cooperativo está bien dinámico porque está pasando por un momento de, vamos a ponerlo de esta manera, de dejar atrás todo lo que tuvo que ver el tema de los bonos del gobierno de Puerto Rico durante mediados de la década pasada. Está accediendo a mucha liquidez gracias a programas y participación de centrales cooperativas en Nueva York como Inclusive. Y estamos también en un momento dado en que hubo un gran segmento de los cooperativistas que estuvieron dispuestos a ocupar el espacio que dejó la banca privada internacional, qué sé yo, Santander, Scotiabank, Bilbao Vizcaya, que se fueron del país, y las cooperativas ocuparon ese espacio. Algo bien interesante, Luis, nota que ya en el área de San Juan estamos también teniendo apertura de sucursales de cooperativas que son de fuera del área metropolitana y son cooperativas bien poderosas. Estamos hablando, por ejemplo, de la cooperativa de Rincón, que está cerca de los $1,000 millones en activos. Estamos hablando de Copaca, estamos hablando de cooperativa Las Piedras y otro montón de cooperativas que están haciendo también negocio en el área metropolitana, aunque sus oficinas centrales están en la isla, ¿no? Fuera del área metropolitana. Y desde el punto de vista de seguros múltiples, COSBI, estuve hace poco en la presentación de seguros múltiples de los estados financieros. Te comento, están pasando por un año espectacular y tienen 957 millones en wow. activos. O sea, estamos próximos a tener una cooperativa de seguros, que los dueños de esa cooperativa de seguros son las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico. Y esas cooperativas de seguro básicamente se va a convertir en una empresa billonaria de $1,000 millones. Wow. Así que nada, estamos pasando por un buen momento, pero de nuevo, eso ha requerido mucho liderazgo, mucho plan estratégico, liderato voluntario, sector gerencial de primer nivel, sector laboral de primer nivel, pero ciertamente la idea, Luis, y te voy a dar el dato concreto, y eres la primera, el primer programa de radio donde voy a decir...
Apunten, saquen la exclusiva. Dale.
En activos certificados por el regulador, por COSEC, las cooperativas solamente de ahorro y crédito, están manejando $11,700 millones en activos.
Ok.
Si le sumas seguros múltiples, 957 millones, si le sumas COSBI, si le sumas unas cuantas cooperativas que tienen que ver con la cuestión comercial como Indulac, Cofarma, ya nosotros estamos, Luis, básicamente manejando el equivalente al 20% o cerca del 20% del Producto Nacional Bruto de Puerto wow. Rico. O sea, estamos manejando un montón de dinero y a raíz de eso, pues estamos cada vez más activos en todo lo que tiene que ver con las plataformas electorales y una plataforma cooperativa para todos los proyectos políticos del país.
Yo te lo estaba mencionando los otros días, que obviamente, pues como sabes, estoy bien metido con el BCN y me fijo que, no sé si todos, pero la inmensa mayoría de los equipos, sus principales auspiciadores son las cooperativas.
No, estamos en la parte cultural, en la parte deportiva, sí. En la parte de justicia social.
En Aguada, los Santeros de Aguada, su principal auspiciador es la cooperativa Rincón. El logo claro. está en el uniforme. En Caguas está la Oriental y está Caguas Corp. Las dos están de auspiciadores. Y esas son las que tengo en la mente, pero estoy seguro que si vamos equipo por equipo vamos a encontrar
sí, muchas, Manatí, muchas cooperativas. Guaynabo, donde quiera que te metas vas a encontrar entonces ese auspicio de las cooperativas.
Donde no hay, en Santurce. Anyway, entonces...
No había dicho nada.
Mira, cambiando a la política. Estamos a 40 y pico días de las primarias. Y como a 6 meses de las elecciones. Y nadie está haciendo propuestas económicas. ¿Por qué?
Luis, ahora sí, repíteme la pregunta que no te escuché de momento.
Sí, pasó un carro ahí. Que estamos a 40 y pico días de las primarias, como a 6 meses de las elecciones, y nadie, ni el PNP, ni el PPD, ni la Alianza, ni Dignidad, nadie está haciendo propuestas económicas. ¿Por qué?
Sí, hay una... No me queda muy claro. Pienso que el tema económico, como puede ser un tema de alto impacto, y nadie quiere romper el relato de que pues la economía está más o menos relativamente bien, hay recursos para manejar en el próximo cuatrienio. Pienso que es un tema que no se le está dando la importancia adecuada y se está trabajando de forma indirecta. Te explico, Luis. Aunque no se hable de desarrollo económico, hablar del tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reestructuración de la deuda de la autoridad, ya estamos hablando de un tema económico. Por ejemplo, el gobernador dice que hay que irnos con el plan de ajuste de deuda, la comisionada residente, quien está en la contienda primarista, dice que va a utilizar dinero de reserva para pagar la totalidad de la deuda y eliminar el cargo heredado. O sea que hay unos temas puntuales que sí se están tocando desde el punto de vista económico, pero ciertamente a un mes y medio de la primaria todavía no he visto propuestas económicas contundentes en ninguno de los grupos políticos en Puerto Rico que podamos evaluar o no solamente evaluar, Luis, también con mucho cariño hacerles recomendaciones a todos.
Así mismo es, ¿no? Y siento un poco, pero digo, y no hay propuestas económicas, pero no hay propuestas de nada, Heriberto. O sea, porque
sí. Hay algo bien raro, Luis, tú y yo que hemos analizado esto desde cuando, desde el 2004, uh-huh. Tú y yo nos parábamos en el lobby de sociales a hablar uh-huh. de todos estos temas. Uh-huh. Y me está bien curioso, es una campaña bien atípica, mucha dispersión del voto. Voy a intentar justificar a todos los partidos políticos. Pienso que como hay un nuevo realineamiento ideológico y político electoral con el tema de la dispersión del voto, cada cual está más concentrado en apelar a los significantes que consolidan su base que a presentar propuestas de país.
Sí, eso mismo es una carrera de base, todo el mundo ve esto que es una elección de movilización y pues para movilizar a los tuyos no hay que convencerlos de que tus propuestas son mejores, simplemente convencerlos de que si salen a votar gana tu partido, ¿verdad?
Y exacto. Por ahí va el
asunto. Bueno, entonces, y me quedan cuatro minutos. Tratemos de ir uno a uno por todos los partidos en estos 4 minutos que nos quedan. ¿Cómo ves la carrera interna en el PPD ahora mismo?
Pienso que todavía hay un tema de estructura, ¿no? El Partido Popular tiene al presidente del partido que está corriendo para gobernador. Tienes al senador Zaragoza que también está presente. Pienso que la lógica diría que el presidente del partido y representante Jesús Manuel Ortiz debería ganar cómodamente, pero Luis, no sé, pienso que la situación va a estar un poco más cerrada. El senador Zaragoza ha sabido vender muy bien cuál es el producto de mercado, ¿no? O sea, el senador CPA, que ha sido exitoso en el mundo de lo privado, pienso que todavía Jesús Manuel Ortiz, el representante, tiene que definir más cuál es el producto de mercado que está vendiendo. Está vendiendo el cambio, está vendiendo continuidad, está vendiendo valores liberales, está vendiendo apoyo al sector público. Me parece que eso todavía se tiene que manejar un poquito más.
¿Y en el PNP cómo lo ves?
En el PNP yo estuve pensando que en enero, febrero, etcétera, la situación se había cerrado y que el gobernador quizás pudiera estar allegando alguna ventaja, pero tampoco, Luis, estoy notando que hay mucho apoyo para la comisionada fuera del área metropolitana y pienso que el gobernador está apelando a cosas que ha logrado durante el cuatrenio, pero la comisionada está apelando a la cuestión de nosotros el pueblo contra la casta de San Juan y Guaynabo, que no entienden por qué tienen que acelerar los procesos de inversión social, y por eso es que la reconstrucción en el uso de fondos federales ha estado tan lenta. Y pienso que eso ha tenido calado, pero de nuevo, estamos todavía en abril, la campaña comenzó, y habría que ver entonces si ese discurso de pueblo versus casta que tiene la comisionada residente o el discurso tecnocrático del gobernador de que nosotros hemos hecho un buen trabajo económico con los fondos federales, hay que ver cuál tiene más calado al interior del PNP.
¿Y cómo le va a la alianza? ¿Cómo le ha ido este primer trimestre del 2024?
Mira, el tema de la alianza es bien, bien complejo porque han enfocado, le han dado mucho énfasis a el tema legal, al tema de los endosos sí o no, a ver si entonces vamos a apelar. Ahora vi que se están haciendo también unas jornadas por la democracia. y no sé, me parece que ese tipo de tema no conecta tanto con el público, aunque sí reconozco que hay ciertas candidaturas que he podido ver a nivel mediático. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa Seguí, que la veo con mucha frecuencia en el Canal 11, Eva Prado, que la veo también muy activa en los diferentes espacios de comunicación. Así que mi impresión sobre la alianza es una impresión mixta. Pienso que Juan Dalmau está también haciendo un buen trabajo mediático, pero desde el punto de vista de un proyecto de país, todavía veo muchas zonas en el mapa de Puerto Rico donde no necesariamente vamos a encontrar una presencia consolidada de la alianza. Pienso que es un fenómeno con muchas posibilidades en el ámbito de lo metropolitano, lo suburbano, y lo más importante, Luis, me parece que la alianza, la base electoral, son las clases medias altas.
Sin duda.
No necesariamente son las clases populares, y eso, por ejemplo, pensemos en las victorias de el licenciado Juan Dalmau en el 2020 en Guaynabo, en Navarro, en Gurabo, en unas zonas de Cagua. Cuando buscamos, eso también hay que evaluarlo en el análisis.
Y 30 segundos, Proyecto Dignidad, ¿cómo lo ves?
El proyecto de futuro de este país, el proyecto que obviamente, tú lo sabes, Luis, yo estoy en las antípodas de lo que representa Proyecto Dignidad, pero me parece que es el partido político que mejor está expresando, número uno, la paciencia, y número dos, el desarrollo de cuadros articulados para poder promover el mensaje conservador en Puerto Rico en el largo plazo. Si hay algo hoy interesante en Puerto Rico, en la política partidista, se llama Proyecto Dignidad, aunque yo estoy en las antípodas ideológicas de dicho proyecto.
Yo, tristemente, tengo que estar de acuerdo contigo, y esto es anecdótico, pero en la convención del Partido Popular Democrático, que tengo que haber hablado con 35, 40 candidatos y candidatas populares de distintos pueblos, a todos yo le preguntaba, ¿tienes candidato de la alianza en tu carrera? Y como la mitad me dijo que sí. Y tienes de dignidad, y casi el 100% me dijo que sí. Así que, de hecho, fuera del área metropolitana, le tienen más miedo a dignidad que lo que le tienen a la alianza. Anecdótico, pero ahí te la dejo.
Y eso está fuerte, Luis, pero nada, vamos a ver cómo se siguen realineando los procesos. Esperemos la primaria y esperemos entonces luego el resultado electoral.
Heriberto Martínez Otero, siempre un placer, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un abrazo.
Y gracias a todas y todos por sintonizar otra edición más de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.